Tener que declarar en un juicio después de que te hayan robado, de que te hayan estafado, de que te hayan despedido, pues no tiene que ser fácil. Pero mucho peor es en los casos de violencia de género, en los que en la mayoría de las veces has denunciado a una persona a la que querías y que pensabas que también te quería a ti. Hoy vamos a hablar de cómo la justicia puede hacer menos duro todo este proceso. En nuestros estudios contamos con la abogada, con una de las abogadas del turno de oficio de violencia de género, que es Sabela Fole. Sabela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana, dentro del Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio contra la Violencia de Género ha publicado una nueva guía para que mejoren los juzgados. Antes de entrar en esas nuevas recomendaciones, ¿tú en qué crees que se ha mejorado en las últimas décadas?
Bueno, pues hemos mejorado en que tenemos una justicia especializada para atender a estas víctimas. Hemos intentado que la administración no suponga un nuevo frente y que tengamos, pues, estos abogados que trabajamos para turno de oficio, que sí estamos especializados, que los operadores jurídicos han tenido formación específica desde la Guardia Civil. También existe un destacamento que está especializado para el tratamiento de las víctimas, para que en el momento que ellas acudan a una comisaría a poner una denuncia, pues puedan conocer todas las medidas que tienen a su alcance, se les puede hacer un test de valoración del riesgo que padecen, que después se puede utilizar posteriormente en vía judicial y si de algún modo que se sienta protegida, que se sienta apoyada y que pueda barajar todas las medidas que tiene a su alcance, pues para salir de una situación que, como tú bien dices, no es nada sencilla.
Claro. Según este observatorio, una herramienta que se ha demostrado útil son los dispositivos de control, cuando los agresores tienen una orden de alejamiento. Pero nos contaba Eva, la mujer de Ogrove a la que su ex casi mata porque le disparó con una escopeta, que ella llegó a perder un trabajo porque ese aparato le pitaba constantemente y la Guardia Civil le pedía irse para casa hasta que lo localizasen a él. ¿Es habitual que se incumplan órdenes de alejamiento constantemente con este dispositivo y que no les pase nada a los agresores?
Pues desgraciadamente sí es habitual, porque los agresores suelen entrar muchas veces, pues no es que se acerquen a la víctima o con ánimo de causarles algún daño, pero sí con ese ánimo de causarles una inquietud y de que se sientan coaccionadas. Entonces sí se utiliza de esta manera. Entonces, desgraciadamente, el dispositivo pues suena y, claro, hay que localizar al agresor, con lo cual se hace muy complejo para la víctima llevar una vida normal, porque muchas veces tardamos muchas horas en saber dónde se encuentran, porque no responden a las llamadas de teléfono ni al propio dispositivo que Cometa les pone para estar controlados. Y entonces, pues, es una medida que sí es eficaz porque a ellas las ayuda a sentirse tranquilas, pero es una medida difícil de llevar porque ellos, en la gran mayoría de las veces, hacen un mal uso del mismo.
Claro, ella nos contaba, por ejemplo, que sí que estaba muy agradecida, no a la justicia, porque está pendiente de juicio, que ya hace casi 3 años de que la intentó matar y todavía no lo han juzgado, pero sí, por ejemplo, de la colaboración con los agentes de la Guardia Civil, en su caso con los de Ogrove.
Desde luego que la labor de la Guardia Civil en estos casos es fundamental y la realizan de una manera impecable. Ellos en todo momento tienen las alertas de Cometa, atienden a la víctima porque las víctimas, como tú bien dices, generalmente ya se suelen dirigir a ellos cuando existe algún problema porque desde Cometa poco pueden hacer más que decir cuál es la incidencia, si no está localizado, si está entrando en una zona que ya tiene vedada o si está entrando en una zona de influencia según dónde se encuentre la víctima, y sí que ellas suelen recurrir a la Guardia Civil, y la Guardia Civil es muy eficaz porque inmediatamente, ya te digo, acuden a casa del agresor, intentan contactar de manera telefónica con él, le informan a ella de todas las gestiones que se están haciendo para que las víctimas puedan estar medianamente tranquilas y es muy positivo esa cooperación con ese operador jurídico.
Esta guía habla también de estudiar la posibilidad de ponerle los dispositivos a los niños en las mochilas o en los relojes. Supongo que es complicado que los hijos no sean conscientes de que su padre es un peligro hasta para ellos también.
Sí, la violencia vicaria, ya sabemos que es un tema que, bueno, es un término que se introdujo en el año 2021, pero es un, desgraciadamente, es una violencia que existe desde siempre, ¿no? Ellos intentan generar vulnerabilidad y miedo en la víctima a través de los hijos. Entonces, los hijos siempre están al corriente de todo porque es imposible aislarlos de todo eso. De repente, la madre tiene que llevar un dispositivo que pita, un dispositivo que es visible, tiene que tener el teléfono 24 horas activo, ven venir a las patrullas constantemente para hacer la vigilancia y claro, es por el tema de la violencia vicaria y de desgraciadamente cuántos casos sabemos que pues incluso hijos han perdido la vida por, a manos de sus padres, pues es una medida que se está estudiando, que es compleja de implantar, pero que esperemos que tenga sus frutos y sirva para que ellos también se sientan un poco más tranquilos, no tanto ellos, que a veces son conocedores del problema, pero no del alcance del mismo, claro, sino las madres, que son tremendamente conscientes de lo que se está jugando y de lo que puede llegar a pasar.
Hablamos de distintas mejoras, por ejemplo, a la hora de declarar en los juzgados de Pontevedra, en los nuevos, creo que ya se construyeron pensando en que víctima y agresor no se cruzasen. La guía dice que se tiene que priorizar eso, declarar en el caso de que no sea posible por videoconferencia. ¿Los jueces lo están organizando así en general?
No, la verdad es que no se está organizando así. Sí tenemos la suerte, juzgados de Pontevedra, otros juzgados del Partido Judicial como Cambados, que tienen una sala también habilitada para que pueda estar la víctima, pero bueno, es lo menos común en los juzgados de primera instancia e instrucción, que es de donde se toman las primeras medidas, ¿no? Cuando sucede esto en el juzgado de guardia. Entonces, no hay estas dependencias en las que pueda estar una víctima. Y entonces nos vemos en la necesidad de que suba para el cuarto piso mientras ella está en el segundo, que ahora os llamamos, y que suba ella para el tercero mientras baja él para el segundo, y claro, estás con ese nerviosismo de ese sube y baja y no se hace uso de esa videoconferencia porque bueno, el sistema de videoconferencia a veces pues es complejo de conectar, de hacer, entonces ahí sí que yo creo que tenemos que mejorar para evitar esa confrontación que es terrible para la víctima. Nadie se puede imaginar lo que le cuesta a una víctima declarar en contra de su propio marido con el peso que tiene, porque se ve cuestionada por la sociedad, cuestionada por su familia política, cuestionada por sus amistades. Entonces, el hecho de poder hacerlo a través de videoconferencia sería pues una relajación y un plus a la hora de poder prestar esta declaración, que es fundamental, porque no podemos olvidar que en los temas de violencia de género, la única declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para probar o, en su caso, sostener una solicitud de una orden de protección.
Claro, y desde esta guía también se pide que a los profesionales de los juzgados, cuando no tengan los medios, que los reclamen para que la administración se los ponga, así que no se escuden únicamente en que no es viable. Todas estas medidas van encaminadas en evitar la desconfianza de las víctimas ante el sistema porque se les pide que denuncien y la justicia tiene que responder también. En tu caso como abogada, ¿alguna defendida alguna vez te ha transmitido esas dudas de si valdrá para algo?
Muchísimas veces, en innumerables ocasiones. No podemos olvidar que este procedimiento, aunque se tramita ante un juzgado de guardia, no deja de ser como largo, porque en el primer momento cuando tú pones la denuncia te tienes que enfrentar a un test de innumerables preguntas de todo tipo sobre tu intimidad, sobre tu intimidad de pareja, sobre tu vida familiar, en el que tienes que contar un montón de cosas que pues eso te afectan de una manera tan directa que primero vas al destacamento de la Guardia Civil, después tienes que acudir al propio juzgado y ese peregrinaje, esas horas de espera, tienes que volver a prestar la misma declaración en sede judicial, tienes que esperar a que en su caso él sea detenido, a que él acuda a enfrentarte a esa primera comparecencia del 544-TER para solicitar, si ellas lo quieren, una orden de protección, y llega un momento que se les empieza a hacer tan largo, que las horas empiezan a dilatarse y se ven impotentes y les entra ese miedo de quiero irme para mi casa, porque total no va a servir de nada, porque no se va a parar, porque va a seguir, porque yo no tengo manera de salir de esto sin apoyo y sin ayuda y no lo voy a tener, y entonces sí que muchas veces se quieren retractar y pues un poco ahí está nuestra labor de asesoramiento, la labor de fiscalía también, que tiene que apoyar estas denuncias denuncias y tiene que hacerlas sentir pues que la justicia está de su lado y que estamos aquí para intentar buscarles una vía de escape que le dé una solución a los problemas terribles que se viven en las casas.
Pues esta guía, que esperamos que sea de lectura obligada en todos los juzgados, al menos aquí en la provincia de Pontevedra. Hoy hemos querido conocer ese día a día en los juzgados con una abogada del turno de oficio de violencia de género. Sabela Fole, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia profesional.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.